acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, marco constitucional de la vacunación. Invitado, Rodrigo Primi, abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, magíster y doctor en economía de la Universidad de la Picardía en Francia, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, es magistrado de la Corte Constitucional, es director y fundador de la Organización de Justicia y es director de la Maestría en Derecho de la Universidad Nacional y columnista del diario Espectador.
Profesor Rodrigo Primi, la pandemia del COVID-19 continúa tensionando los preceptos constitucionales. Hoy la pregunta es, si la normatividad vigente permite u obliga a la aplicación de la posible vacuna, o si se requiere una nueva ley, como la que se discutió en el Congreso.
Yo creo que no hay necesidad de una nueva ley. Yo creo que con base en la legislación existente es suficiente para realizar un programa de vacunación pública con base en las vacunas que finalmente sean aprobadas y con base en las vacunas disponibles y con un elemento que es central, que es con base en criterios de priorización del acceso a la vacuna que estén basados en criterios de necesidad médica y salud pública y no en otros criterios. Entonces yo creo que el marco normativo ya existe. El tema con la nueva ley es que como estas vacunas han sido aprobadas más rápido, lo cual tiene sentido, eso no es una crítica, entonces sí ha habido una serie de acuerdos no solo hechos por el Estado colombiano, sino por varios estados en el mundo con farmacéuticas para tratar de garantizar un acceso a las primeras vacunas. Entonces eso ha generado lo que la Organización Mundial de la Salud ha llamado una especie, y varios relatores de Naciones Unidas sobre el tema, una especie de nacionalismo en términos de vacuna, en donde los estados dicen yo quiero tener vacunas, es para mi gente y no me importa el resto del mundo. Y eso es muy negativo, esa competencia internacional entre los distintos estados, si bien es comprensible porque cada estado tiene, digamos, responsabilidades con su población y sabe que de eso también depende cuando son gobiernos elegidos que sean reelectos o que tengan, digamos, apoyo popular, que garanticen la vacuna para su población. Sin embargo, en términos de las obligaciones internacionales de los estados en materia de derechos humanos, es un comportamiento muy problemático, porque está generando tres cosas indebidas. Primero, genera la posibilidad de que los estados que tienen más recursos ofrezcan mejores condiciones a las farmacéuticas, porque la gran mayoría, con excepción de la de Oxford, son vacunas hechas por farmacéuticas que están orientadas también con criterios de rentabilidad económica, y entonces que estos estados que les ofrecen esas mayores facilidades en cierta medida logren un monopolio temporal de las primeras vacunas en los primeros meses y excluyan a los estados más pobres. Ese es el primer problema. El segundo problema es que eso genera que entonces las farmacéuticas empiecen a hacer exigencias a los estados para realizar acuerdos para suministrar las vacunas. Y esas exigencias son las que se ven reflejadas en esta ley, que es, por ejemplo, yo creo que ese es el núcleo de esa ley, que es reducir las responsabilidades de esas farmacéuticas en caso de que la vacuna tenga efectos colaterales, efectos en términos de seguridad que no se hubieran detectado antes. Entonces, ese es el objetivo de este tipo de ley. El segundo efecto es que eso va a generar un aumento de los costos de las vacunas. porque va a haber una competencia de los estados frente a las farmacias. Y el último efecto, que lo ha señalado muy bien la Organización Mundial de la Salud, con ese lema de que mientras todos no estemos seguros, nadie va a estar seguro, es que esa estrategia lo que va a hacer es que entonces haya partes del mundo en donde el acceso a la vacuna sea mucho más lento y entonces los riesgos de nuevos resurgimientos de la pandemia van a estar presentes todo el tiempo. Entonces yo creo que eso es lo que explica esta ley, no que no haya un marco jurídico hoy suficiente, sino que este marco jurídico está resultando de las negociaciones con las farmacéuticas, que son negociaciones opacas, no sabemos qué se está haciendo.
Profesor Rodrigo Primi, de su respuesta y de sus profundos comentarios, surge que lo que está de telón de fondo es todo el sistema de derechos humanos, y quizás después de todas estas discusiones de Nuremberg y de todos estos temas de ética biomédica, no había habido un riesgo tan alto como el que tenemos de que se va a aplicar una estrategia terapéutica no a una muestra, sino a casi que a una población, y que de todas maneras, si hay efectos adversos asociados a estos medicamentos, pues no solamente se van a colapsar seguramente los sistemas de salud, sino que todo este sistema que está alrededor de la creación de la FDA y de la talidomida y todo esto de responsabilidades civiles y penales se quiere atenuar. ¿Cómo se ve desde el ordenamiento internacional y desde todo el sistema de Naciones Unidas todo este tipo de negociaciones que al final pues tratan de salvar a los proveedores e igualmente a los funcionarios que atienden estas negociaciones?
Recientemente varios relatores de Naciones Unidas sacaron un pronunciamiento en relación con lo que uno podría llamar la existencia de un derecho universal al acceso equitativo a vacunas efectivas y seguras para en relación con la pandemia de COVID-19. Y lo mismo probablemente en estos días va a sacar el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual hago parte, y lo mismo ha dicho con distintos lenguajes la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que aquí los principios son claros, pero hay tensiones con el régimen de propiedad intelectual y problemas, desequilibrios económicos entre los estados en el mundo y un refugio en el nacionalismo en términos de vacunas y exigencias de las poblaciones de que queremos vacunas ya porque esto se ha vuelto insoportable. Entonces estamos en una situación compleja, pero hay principios claros. ¿Cuáles son esos principios claros? Que son los que reiteran la Organización Mundial de la Salud, el Comité de ESCO, estos relatores como el relator de extrema pobreza, derecho a la salud de Naciones Unidas. Uno, que si uno toma en serio el derecho a la salud y el derecho a, digamos, gozar de los beneficios del desarrollo científico, entonces todas las personas en el mundo tendrían derecho en igualdad de circunstancias, en igualdad de condiciones, donde solo los criterios de necesidad médica y de salud público sean los relevantes para priorizar, todas las personas tienen derecho a acceder a una vacuna frente a COVID-19, pero una vacuna que sea segura y eficiente. Lo segundo es que esto implica que la aprobación de las vacunas no debe estar impulsada, digamos, no deben hacerse por circuitos esos procesos de aprobación de las vacunas por criterios comerciales o por ceder ante la presión de la opinión pública, sino que hay unos mecanismos que garanticen por las autoridades reguladoras de los distintos estados y conforme a los lineamientos de la OMS sobre el tema de que las vacunas sean seguras y eficientes. Y tercero, una vez que se logre eso, entonces se debe garantizar un acceso igualitario al interior de los países. Obviamente va a haber priorización porque no se puede, una vez aprobada una vacuna, siguiendo los protocolos que deben seguirse y que uno tenga, digamos, razonables grados de certeza de que es eficiente y segura, no se va a poder tener disponibilidad para todo el mundo de manera inmediata y va a haber un proceso de priorización, que esa priorización no sea discriminatoria, sino responda a criterios médicos y de salud pública. Y ahí es donde entran las tensiones. Entonces, por el régimen de propiedad intelectual, como muchas de las vacunas van a ser hechas por farmacéuticas privadas, como Pfizer, como Moderna, la única que ha dicho que va a sacar vacuna a precio de costo es la vacuna de Oxford. Y eso genera diferencias significativas. O sea, según lo que se sabe, porque en esto todavía no hay total claridad, la vacuna de Oxford estaría costando aproximadamente $4, mientras que las de Pfizer podría estar cercana a los $20 y la de Moderna podría estar cercana a $33. Eso genera una diferencia de casi 8 veces el costo del acceso a la vacuna, que eso, cuando uno está hablando de millones de vacunas en Colombia, pues estaría uno hablando para llegar a tener la inmunidad de rebaño de 40 millones de vacunas o probablemente en 2 dosis, esas son sumas considerables. Entonces se genera esa tensión entre el régimen de propiedad intelectual y las necesidades de salud pública. Y ahí, digamos, los estados tienen que tomar decisiones. Tienen que, yo creo, aplicar las flexibilidades que da el Tratado sobre Propiedad Intelectual, el llamado TRIPS de la OMC, como las licencias obligatorias, pero incluso en este momento hay que ir más lejos. Hay que pedir que algunas de las disposiciones, lo que se llama en inglés, se hagan waivers, o sea, que se suspendan temporalmente algunas de las disposiciones de esos tratados para garantizar que los estados más pobres del mundo puedan acceder a las vacunas y distribuirlas a su población. Y lo último es que las autoridades sanitarias tienen que hacer su tarea y se les debe permitir que hagan su tarea de aprobar las vacunas cuando haya seguridad razonable de su seguridad y eficacia, es decir, que no generan daños colaterales inaceptables y que realmente logran el propósito de salud de sanitario que se busca. Y esa es la situación en que estamos hoy. Y entonces, frente a eso, yo creo que no se puede ceder en el principio de que las personas que eventualmente se vean afectadas por una vacuna tengan derecho a obtener plena indemnización por esos daños que puedan sufrir. Ese es un principio que no se puede dejar de lado, tanto por razones de justicia, porque las personas tendrían derecho a esa reparación, y para evitar eso lo que hay es que a garantizar al máximo posible que esos casos que pueden ocurrir, incluso en vacunas ya muy sólidas, sean absolutamente minoritarios. Entonces, primero, por razones de justicia, pero segundo, por razones de salud pública. Si la sociedad empieza a ver que las vacunas fueron aprobadas, pero las farmacéuticas no van a responder, o van a responder solo cuando sea dolo o culpa grave, como dice la ley, entonces, pues, la reacción de las personas van a decir, no, pues, estas vacunas son un desastre, entonces yo no me voy a dejar vacunar. Entonces, eso va a generar una resistencia a las vacunas que es contraria a la salud pública. Entonces, lo que hay que hacer es un proceso serio de aprobación de las vacunas y no ceder en el principio de que las personas afectadas tienen derecho a obtener la correspondiente reparación, que en las vacunas normales, pues son casos absolutamente minoritarios.
Profesor Rodrigo Primi, frente a los proyectos de investigación, parecería que el tratamiento legal desconoce la imposibilidad de predecir los resultados. Esto ha vuelto a plantear problemas en el caso de la compra de una vacuna que no sea eficaz para el COVID-19.
Lo que pasa es que, digamos, aquí hay que hacer un balance entre las necesidades y urgencias de enfrentar la pandemia que han hecho, y yo estaría de acuerdo con esa decisión, de que se acelere el proceso de elaboración y aprobación de la vacuna frente a las maneras como se aprobaban otras vacunas que podía tomar 10, 15 años. Aquí ese es el balance complejo que hay que hacer. Entonces hay que buscar el máximo de seguridad y el máximo de eficacia posible, pero sabiendo que este es un proceso más acelerado que otros procesos. O si no, pues no tendríamos vacuna para COVID-19. Entonces ese es el balance que hay que hacer y hay que hacerlo de la manera más equilibrada posible. Y yo creo que las noticias que hasta ahora tenemos son noticias hechas por las propias farmacéuticas. Es decir, lo que sabemos es que Moderna y Pfizer dicen que tienen resultados positivos en términos de seguridad, es decir, que la vacuna no genera efectos negativos a quienes la han recibido. Claro, no sabemos los efectos en el muy largo plazo, y ese es un tema complejo en donde lo que hay que generar es un sistema de protección de las personas que puedan tener efectos en el largo plazo. Y eso es imposible saberlo hasta que no ocurra el largo plazo. No hay otra posibilidad de saber. Y segundo, que tienen eficacias muy buenas, según los datos que tienen, pero son datos todavía sujetos a la revisión por las autoridades sanitarias, eficacias superiores al 90%, que es muy bueno. Pero eso tiene que ser revisado por la autoridad sanitaria, y hasta ahora no tenemos eso. Ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte, hasta donde yo sé, ninguna autoridad sanitaria haya revisado los datos de las propias farmacéuticas, sometidos a una discusión que debe ser una discusión muy seria, y a partir de eso decir si efectivamente dentro de las necesidades de tener vacunas rápidas, esas vacunas pueden ser aprobadas y distribuidas. Entonces, ese es un tema en donde hay un balance complejo, que este proceso de vacunas, de obtención y aprobación de las vacunas, no se puede hacer exactamente como se hicieron otras en el pasado. Por eso, por ejemplo, se empezó a fase de experimentación con seres humanos muy rápida, sin lo que llaman las preinvestigaciones, sino aquí se permitió entrar rápidamente con seres humanos. Y ese es un balance complejo, y ese balance complejo hay que reconocer que requiere decisiones difíciles. Entonces, yo lo que creo es que no se debe presionar a las autoridades sanitarias, que se debe permitir a las autoridades sanitarias que tomen la decisión de aprobación o no aprobación de las distintas vacunas conforme a estándares que garanticen seguridad y eficacia y efectiva para la población. Y segundo, que debe haber transparencia, que es lo que hoy no hay con el gobierno Duque. Es decir, no sabemos a qué acuerdos ha llegado el gobierno Duque ni con quién. Es la vacuna de Pfizer, que es más cara que la de Oxford y que requiere refrigeración extrema, aparentemente incompatible o muy difícil para distribuir en Colombia, por ejemplo, en zonas rurales. O es la vacuna de Oxford, que aparentemente tiene menos efectividad, pero no es tan claro, pero es mucho más barata y tiene más facilidad de transporte y conservación porque se puede conservar como en una nevera ordinaria. Esas son decisiones trascendentales y sobre eso los colombianos no sabemos nada. Y se está aprobando una ley para darle, digamos, una especie de impunidad a estas farmacéuticas sin que sepamos realmente lo que se ha negociado, y eso me parece que es poco transparente y democrático.
Profesor Rodrigo Primi, pareciera que la respuesta general de los gobiernos ha sido restringir temporalmente las garantías constitucionales de los ciudadanos, y ahora se promueve que se exonere a las empresas farmacéuticas de la responsabilidad civil y las sanciones penales por los efectos adversos asociados a la misma. ¿Cuál es el balance de cara a la Constitución Nacional?
Yo creo que tenemos que reconocer que estamos en una situación compleja y que, digamos, que en esa situación compleja hay decisiones difíciles. En esas decisiones difíciles hay algunas del gobierno Duque que yo comparto y otras que no. Es decir, yo creo que en algún momento el aislamiento obligatorio, las llamadas cuarentenas, tenía sentido. Era la única forma de tratar de ver qué se hace frente a una pandemia que no se sabía mucho para evitar la extensión del contagio. Y entonces, en ese sentido, a pesar de que era una afectación muy intensa de uno de los derechos fundamentales más importantes, que es la libertad de movimiento, me parecía que era admisible. Luego hubo medidas muy problemáticas que yo también públicamente critiqué, como esa discriminación contra los adultos mayores. O sea, es decir, con un argumento médico, digamos que es empíricamente cierto que son las personas con mayor riesgo de tener cuadros clínicos severos si son infectados. Entonces, con eso se les marginaba, discriminaba, no podían ir a restaurantes, no podían entrar a centros comerciales, se les imponían cuarentenas más rigurosas, y que esas discriminaciones son problemáticas, y en otras insuficiencias, es decir, este gobierno en el tema de apoyo social a las personas para que pudieran enfrentar efectos socioeconómicos de la cuarentena y el propio COVID ha sido, digamos, muy muy tacaño. Es decir, el ingreso solidario comparado al de otros países de América Latina es muy bajo, y este gobierno no ha querido tomar medidas redistributivas, por ejemplo, con impuestos más progresivos para financiar esos gastos. Entonces yo creo que el balance es mixto, y es necesario reconocer que estamos en una situación que genera incertidumbres y que tomar decisiones en incertidumbres es extremadamente difícil. En ese sentido, con el último tema de la responsabilidad, yo creo que la responsabilidad penal a las personas, esa, hasta donde entiendo el proyecto de ley, esa no está excluida. Lo que pasa es que en esos casos la responsabilidad penal casi nunca existe. Lo que existe es la responsabilidad civil, y aquí había una limitación excesiva de la responsabilidad civil de las farmacéuticas, sin que quede muy claro por qué la tiene que asumir el Estado. ¿Qué es lo que dice el proyecto? El proyecto lo que dice es que solo podría haber responsabilidad civil en casos de dolo y culpa grave. Esos son casos extremos. Es decir, es para probar eso, es muy difícil para cualquier persona, y en todo caso eso terminaría aparentemente respondiendo es el Estado y no la farmacéutica. Hay ambigüedades en el proyecto y eso me parece muy muy problemático. Uno podría pensar en otras reglas, decir, obviamente estamos en una situación de incertidumbre, es muy complejo ponerle una responsabilidad civil a una farmacéutica por algo que ocurrió, que pueda ocurrir dentro de 15 años, un efecto colateral de 15 años que no se podría ver hoy. Ahí hay una discusión difícil, pero si uno va a tomar esas decisiones, también uno debería decir, entonces las farmacéuticas también deberían ceder sus derechos de propiedad intelectual y poner eso en un pool público y que todo eso sean recursos públicos. Y ahí sí uno entendería, si la farmacéutica va a obtener una remuneración apenas razonable y no extraordinaria por haber encontrado la vacuna, entonces uno podría decirle, bueno, está bien, en efectos colaterales del futuro, dentro de 10, 15 años, eso no los asumen ustedes, sino se asume con un pool de recursos públicos para enfrentar esos temas. Pero lo que no se puede es aplicar la propiedad intelectual hoy para que estas farmacéuticas obtengan ingresos extraordinarios por haber obtenido la vacuna y al mismo tiempo sigan diciendo es que como tocó tenerla rápido y no sabemos cuáles van a ser los efectos colaterales en 10 años, entonces que nos excluyan ahí de responsabilidad. Es decir, no se puede decir, por un lado es un tema ordinario de propiedad intelectual y por el otro es que estamos en una situación extraordinaria de enorme incertidumbre y esperemos, no nos pueden exigir algo que no podemos prever hoy. Entonces yo creo que ese es el problema complejo en esto, y creo que las decisiones que se están tomando al menos son de una falta de transparencia enorme. Es decir, que el Congreso vaya a aprobar una ley sin saber cuáles son los acuerdos a los cuales ha llegado el gobierno en esas negociaciones internacionales no me parece aceptable.
Profesor, y para finalizar y dándole las gracias, ¿cómo establecer un mecanismo transparente de priorización y entrega de la vacuna? Porque usted al principio de esta conversación llamaba la atención sobre la necesidad de crear procesos claros frente a eso. Ya sabemos que son 10 millones más o menos frente a los 40 o 41 o 42 millones de colombianos. ¿Cómo debía ser en un marco que respete, y otra vez invoco los derechos humanos, el derecho a la vida y el derecho al bienestar?
Yo creo que lo primero es que el criterio de priorización debe ser público y debe estar sometido a una discusión pública. O sea, el principio de publicidad y transparencia y rendición de cuentas, que es un principio transversal a derechos humanos, es fundamental. Lo segundo es que ese criterio debe estar fundado en elementos de, digamos, en consideraciones de salud pública y de necesidades médicas. Frente a eso ha ido emergiendo a nivel internacional un cierto consenso o un cierto acuerdo de los bioéticos que han trabajado el tema o quienes han trabajado el tema desde el mundo de derechos humanos, que es decir, bueno, primero los que están más en riesgo y que tienen además, la sociedad tiene más interés en que no se enfermen, entonces primero el personal médico, por razones del riesgo extraordinario que que enfrentan, que es un criterio, digamos, de justicia y por razón de salud pública, que es que la sociedad requiere que sean las personas más protegidas. Luego irían, digamos, las personas con mayores vulnerabilidades a COVID-19 en el sentido de que si son infectados tendrían cuadros clínicos más severos, entonces que es necesario protegerlas especialmente. Personas de cierta edad, personas con ciertas condiciones precondiciones médicas que le generen esa vulnerabilidad. Tercero, o ligado al segundo, hay decisiones difíciles, personas que por los factores determinantes de salud, los factores sociales determinantes de salud, a pesar de que no tengan esa situación médica, sí su situación social los puede generar cuadros clínicos más severos o problemas de acceso a la atención médica mucho mayores. Entonces, personas que están en las cárceles, personas habitantes de calle, etcétera. Y por último, el grueso de la población que no tenga estas situaciones de marginalidad, no preste servicios sanitarios y no tenga, por su condición personal, situaciones de riesgos de salud mayores en caso de ser infectado. Yo creo que eso es lo que ha ido emergiendo. Lo que sería inaceptable es que quien tenga más plata pueda acceder a la vacuna por encima de quien tenga menos plata o que se usen criterios discriminatorios. Entonces, que se diga las personas de cierta orientación sexual no van a tener vacuna o las personas de cierto sexo no van a tener vacuna o de cierta posición política. Entonces, eso es como lo que ha ido emergiendo, pero eso debe ser discutido públicamente y debe llegarse a un debate público sobre eso para tomar decisiones al respecto. Lo peor es que se haga con la falta de transparencia que se está haciendo hoy en Colombia y en el mundo.
Hemos llegado al final de Interacción. En el día de hoy, marco constitucional de la vacunación. Invitado Rodrigo Uprimi, abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, magíster y doctor en economía de la Universidad de la Picardie en Francia, es magistrado de la Corte Constitucional, es director de la Maestría en Derecho de la Universidad Nacional, es director y fundador de la Organización de Justicia y hoy profesor de la Universidad Nacional y columnista del diario El Espectador. Este programa se emite desde los estudios de UN Radio, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Julián Moreno, la realización de Juan Caicedo, la asesoría de Wandy Casallas y la dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.